Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Queridos oyentes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Nuevamente, en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Acá por Radio Amadeus 91.1. Nuestras vías de comunicación son a través del email info@radioamadeus.com.ar y si no, como siempre lo hacen, a través del WhatsApp 11 30 98 1000, y allí nos escriben y nos solicitan los libros de Enrique, la estampa de Enrique, que la pueden bajar en el celular o en la computadora. También nos pueden solicitar los libros de Sara Yo de Crito y también de la nieta de Enrique, que es Sarita Crito de Eiras. Como siempre les decimos, solicitar los links de los libros no tiene ningún costo, por lo que esperamos que nos sigan escribiendo como hasta ahora. ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, lleva adelante un montón de actividades. La asociación fue fundada por Enrique, pero previamente alguien de la familia de Enrique, una mujer, fue la que alumbró el nacimiento de ACDE. Daniel Martini presenta a Sara María Benedetti de Pereda, cuyo liderazgo social inspiró a Enrique Yo para que funde, para que realice, para que organice la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Si quieren saber más sobre la vida de Sara María Benedit de Pereda, lo solicitan por WhatsApp y nosotros les mandamos el link del escrito por Daniel Martini. Los invito a escuchar a Sara hablando en la entrevista Cuéntame tu historia con Isabela Orellana.
Yo te quiero preguntar a ti, como Sara Yo, ¿qué significa vivir la doctrina social de la Iglesia, a ejemplo de Enrique Yo, en estos tiempos tan complicados?
Con la doctrina social de la Iglesia se integra perfectamente bien, por supuesto que no automáticamente, sino que hay que tener el deseo, la voluntad de hacerlo. Todo la vida espiritual con la vida laboral, porque con todo ese mundo profesional, se puede decir como que hay una coherencia, porque a veces la gente como que se para, bueno, voy a misa los domingos y ya está, ya es suficiente, y no se da cuenta que en su oficina, en todos los lugares donde va, tiene que también encarnar a Cristo, así decía él, encarnar a Cristo en la empresa, no ir a hablar de Cristo en la empresa, sino que él se veía así, como decía San Pablo, no soy yo el que vive, sino que es Cristo que vive en mí. Él tenía muy clarito eso, y eso se puede decir que no lo adquirió mucho en su vida de familia, en su hogar de niño, porque su mamá murió cuando él tenía 4 años y su papá no le daba mucha importancia a todos estos temas, pero la mamá, antes de morir, le hizo prometer a su marido que por favor le dé formación cristiana a sus 2 hijos. Entonces fueron a un colegio a La Salle y después fue a la Marina cuando era bastante chico, a los 14 años entró a la Marina. O sea que no tuvo esa formación de una mamá, esa formación infantil de un papá, que aparte de enseñarle la lengua castellana, uno le va enseñando, transmitiendo un montón de conocimiento. Se puede decir que no tuvo. Y cuando tenía 18 años, por casualidad encontró abandonado en un balneario, en una playa ahí en Mar del Plata, que no es tan lindo como las del Caribe que ustedes tienen ahí, ¿no? Sí, pero en un balneario encontró un librito chiquito, una pequeña publicación sobre del cardenal Verdier, que era un cardenal de Francia, sobre la doctrina social de la Iglesia, y a él eso se le hizo como un clic. Y parece que es muy importante ese paso de la fe infantil a la fe adulta. Esa fe, eso lo tiene que hacer cada uno. No es que uno lo hereda, lo mama de su familia, sino que cada uno tiene que llegar a adherir como adulto a eso, y vio bien claro que esa vocación que él tenía era como marino, como que quería formar una familia, y para formar una familia tiene que tener una fuente de ingreso. Él vio que era un conjunto muy coherente todo. No es que estaba separada la espiritualidad del mundo laboral, porque en ese momento, estoy hablando hace bastante tiempo, era en pleno auge de la industrialización, y bueno, o sea, había como se subrayaba muchísimo el tema del progreso económico, pero bueno, y como que el lucro era algo muy importante, pero él sabía muy bien que no es la única ganancia la económica, sino que hay otras ganancias y que puede haber convergencia. O sea, una cosa es ganar dinero y otra cosa es ganar dinero, pero sintiéndose mal, con malos compañeros, que se patean en contra, ¿no? Se puede armonizar las virtudes cristianas con no es lo único en las empresas, no es lo único el lucro, no es el único móvil. Hay muchos otros, que es el tema de la realización personal, de complacer a los clientes, de los proveedores. Es todo cada empresa es como un sistema planetario con los satélites que dan vuelta a los vecinos, los trabajadores. Mucha gente participa en el mundo empresario, y eso él lo vio con eso, y lo escribió varias veces y lo mencionaba bastante, que esto de la doctrina social de la Iglesia para él fue como una luz que vio bien clarito que esas nociones del catecismo, todo lo que le habían enseñado en el colegio, todo lo que le habían dicho que su mamá le había pedido, que todas las noches recé tres Ave María, todo iba en la misma dirección, y estaba todo muy muy unido, muy integrado. Así que eso es muy lindo. Él siempre fue un enamorado de la doctrina social de la Iglesia, y siguió leyendo cuanto era podía, y después ya también se puede decir que fue el autor del salario familiar en Argentina, porque estaban todos de acuerdo que el salario familiar era importante. Ahora, por supuesto, que es algo impensable, que no exista, pero él se tomó el trabajo de ir y hablar con muchísima gente, hacer salas de espera con las distintas así cámaras empresarias que había acá, hasta conseguir ese consenso y pedirle también a los políticos que sancionen esa ley. Y bueno, todavía sigue vigente. Lo que me dicen es que sigue vigente esa caja de compensaciones, toda una cosa complicada que para alguien que no es economista, pero él se da cuenta que eso era un aporte para el mundo laboral, y que se podía hacer. Tenía el ejemplo que en otros países funcionaba bien, y bueno, lo hizo de acuerdo a la situación de este país, y siempre dicen que sigue vigente el mismo mecanismo, así que estoy muy contenta de que han pasado tantos años y siga funcionando acá. O sea, eso fue muy lindo, que él de joven, leyendo un librito, o sea, que son importantes las buenas lecturas, los buenos programas de radio, porque que la gente vea, que todos veamos que hay una integración, que hay un conjunto, que hay un sentido de la vida, que de dónde venimos y a dónde vamos va para todos, ¿no? Y no es que por un lado va la vida religiosa de ir a misa los domingos una horita y después ya no vivir más en ese ambiente cristiano, sino que tiene que estar todo unido, tiene que haber unidad de vida, ¿no? Sí, eso es lo que papá lo vio muy clarito, y por suerte lo tuvo, lo trabajó y lo disfrutó también. No sé si ya te contesté. Sí.
Has contestado perfectamente, Sara, como siempre. La verdad es que esta conversa es muy sabrosa, y mientras más conocemos de don Enrique, más queremos imitar esas virtudes. Yo te cuento que, y les cuento a todas las personas que nos escuchan, que cada vez que, bueno, que yo tengo alguna desavenencia con, bueno, alguna persona que nos dice algún improperio, o bueno, que o que no es tan agradable con nosotros. Yo me acuerdo de esa frase de Enrique Show, que él se insistía él mismo, sé amable, y de verdad que intento aplicarlo, y por eso te pregunto a ti, bueno, como hija, si tú en algún momento sientes que le has desobedecido, o en algún momento sientes que es muy cuesta arriba, porque entiendo que él también, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y Cecilia, tu mamá, como esposa, es un pilar fundamental, porque ella a lo mejor lo acompañaba santamente, pero no entendía ese anhelo por la santidad. O sea, él decía, tenemos que ser santos. En relación a eso que nos hablabas de esa caja que él dejó como legado, entiendo que era una ley de asignación familiar, ¿no?
Sí.
Yo siento que él tenía como también me imagino a don Enrique en la empresa. ¿Cómo era también su relación con las mujeres? Porque últimamente yo he estado muy animada por las mujeres del Evangelio, de verdad que sí. Y yo siento que don Enrique vivió el Evangelio y tenía una relación muy... A pesar de que en aquella época el hombre, sobre todo en Latinoamérica, era tan machista, pues yo creo que don Enrique rompió con todos esos esquemas, ¿no? Y bueno, entiendo también que el haber perdido a su mamá lo hizo él cimentar muy bien esa relación familiar, esa relación con su esposa, esa figura materna y paterna. Creo que él tenía un vínculo muy considerado con las mujeres. ¿Tú podrías darnos algún testimonio en relación a esto?
Sí, bueno, hay varios testimonios, hay como 400 testimonios de amigas de mamá que subrayan que él era muy respetuoso de la intimidad de ellas, de no hacer ninguna ni bromita ni nada, ni tampoco confidencias, y en las cartas se ve que él, como se había criado con un hermano y con su papá, para el tema de la feminidad era algo como sagrado, como, y se lo escribe a mamá, se lo escribe, y que para él era como un misterio así invalorable. Y ahora, por ejemplo, se están por celebrar los 70 años de la fundación de ACDE, y entonces se ve bien clarito que había una mujer que era la mamá de la esposa de un primo de hermano de él, que era muy, muy unido, que eran justo los primos hermanos de la misma edad, y que esta mujer, Sara Benet, que tendría la edad de la mamá de él, que él le escribía cartas, de esta Sara Benet, recibió una carta de Pío XII agradeciéndole por toda la comida que mandaron a la Europa de la posguerra. Así nació ACDE. Pero la inspiradora había sido esta mujer, y mi papá tenía 25 años, y participó mucho atrás del liderazgo de esta señora, que fue presidenta de la Acción Católica dos veces acá en Argentina. Y sí, yo pienso que valoraba mucho la diferencia, porque a veces hay gente que dice como que la mujer es igual al hombre. No es así, hay diferencias y hay que valorarlas, porque uno ahí se complementa, y papá eso lo tenía muy, muy, muy clarito, quizá por el hecho de haberse criado entre varones, se puede decir, con su hermano y su papá. Y en las cartas lo pone, yo lo he leído como dos o tres veces, que vos qué opinás, le dice a mamá, que como que sabiendo que ella iba a opinar algo distinto que lo que opinaba él, muy respetuoso, muy respetuoso. Y las amigas de mamá también decía que él no tenía así, por ejemplo, había una que vivía en el mismo edificio de departamentos, en el primer piso, que era como hermana de mamá, que Pirula, que ya murió, ¿no? Y decía que se veían bastante, porque uno vivía, uno arriba, nosotros vivíamos arriba y ellos en el primer piso, ¿no? Y mis hermanos eran íntimos amigos con los hijos de ella, pero dice que ella nunca tuvo, ella se daba cuenta cómo él respetaba de no hacer confidencias ni nada, sabiendo que esta Pirula era muy amiga de mamá, que eran como hermanas de mamá, que se habían criado juntas. O sea, que era muy especial. No sé si es que la mamá era muy celosa y no le permitía ninguna conexión de ese tipo, ¿no? Pero él tenía una especial sensibilidad para no traspasar esos límites, se puede decir, siendo muy, muy, muy de equipo con esta señora, estuvimos googleando, y cuando encontramos la carta de Pío XII agradeciendo toda esta comida, porque fue de los obispos a los obispos hasta que Europa se puso en pie, ¿no? Y ahora, armando la historia de Agdes, surge bien clarito que había una mujer ahí, que era esta señora, que ya era más, que era la madre, era la suegra de su primo hermano, que ella era la que coordinaba todo. Pero hablando con la nieta, que es una prima mía también, dice: no, mi abuela era muy bajo perfil, no permitía que nadie la nombre, nada, no trabajaba, pero nada de lucirse ni de presumir, que no sé. Y bueno, mi papá la admiraba mucho, y era como la y era la suegra de su primo hermano, o sea que había mucha cosa. Pero yo veo muy clarito que ese respeto, como que él se esmeraba en tener un cuidado muy grande por el tema de no traspasar ningún límite indebido. O sea, él era muy unido con mamá, y esa clase de unión no la quería tener con otras mujeres, porque hay gente que es un poco imprudente, se puede decir, y empieza a hacerse, qué sé yo, empieza como a hacerse muy amigos de las amigas de su esposa, y bueno, ya todos conocemos que muchas veces todas esas cosas terminan con cruces, ¿no? Con cruces. Así que y yo veo todos los recuerdos que subrayan eso, que él era muy cariñoso, él vivía la caridad con todo el mundo, pero cuidando con ese respeto de cuidando mucho la confidencialidad, la intimidad, que ahora tanto se habla, que a veces los periodistas no respetan esa vida privada. Él era muy sensible con eso. Quizá pienso que como más sensible que otras personas, porque él no tuvo hermanas, no tuvo madre, entonces se quería entregar a su esposa, que era mi madre, y en ese ámbito de las emociones, de lo afectivo, no tenía conexión con otras mujeres así. Y varias lo dicen. Sí, yo era muy amiga con Cecilia, no sé qué, pero con Enrique siempre había como una, como no una barrera, porque él no tenía barrera con nadie, pero una delicadeza, ¿no? No sé si me explico bien, sí, pero yo sí, lo entiendo perfecto, porque lo he visto como era. Sí,
perfectamente. Y eso es una gran virtud, poder medirse en la manera de relacionarse con los demás, siempre y cuando se mantuvieran los límites del respeto y de la caridad. Pues muy interesante eso que nos acabas de comentar. Basta leer esas cartas, esas cartas están documentadas ya, y para este programa deberíamos invitar también a una de las nietas de don Enrique, que se ha encargado de hacer ese trabajo de recopilar todas las cartas de amor entre Enrique y Cecilia, que eso es un buen legado también en favor del matrimonio en este momento donde las familias están tan comprometidas, ¿no? Tenemos que hablar en favor de la familia, hablar en favor de la santidad. Pero leer esas cartas realmente es un bálsamo. A mí me identifica mucho, porque yo soy fiel defensora de la familia, y además de eso, a pesar de no ser un testimonio local, pues bueno, yo siento que la santidad universal es un signo de esperanza, y si ha llegado a mí y a tantas personas, pues bueno, tenemos que ser testigos de lo que hemos visto y oído.
Después de las palabras de Isabela Orellana, hablándonos de justamente las cartas de amor de Enrique y Cecilia, le invitamos a Sara Crito de Eiras, que nos cuente, como todos los programas, en la columna, alguna historia más sobre las cartas de amor.
Hoy quería compartirles un poco más de estas cartas de amor entre Enrique y Cecilia. Estos argentinos que, si hoy vivieran en Buenos Aires, tendrían 101 años. Pasaron la mayor parte de sus años de casado en esta ciudad de Buenos Aires y cuidaron mucho los detalles de amor. Ambos, desde el comienzo de su noviazgo, a los 21 años, veían que las parejas podían tener un mundo de relaciones y con innumerables matices que puede haber en las relaciones entre un hombre y una mujer y sensaciones que se experimenten. Y por eso se propusieron que en sus relaciones, para incrementarlas y hacerlas crecer, tener confianza y creer en el milagro de lo que estaban viviendo. Y se escribieron muchas cartas porque él navegaba en su trabajo en la Marina. Estábamos en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Y le transmitía su amor desde la lejanía, diciéndole que le gustaría poder emplear algún instrumento musical cualquiera para poder expresarte de algún modo esos sentimientos confusos y sin nombre que se agitan dentro de mí cuando cualquier detallecito me recuerda de ti, mi Cecilia. En verdad, el posesivo, lo que puede hacer el amor, modificar hasta el significado de los términos más elementales del lenguaje que emplea para expresarse, quiere decir que soy yo quien pertenece a ti, mi Cecilita. Y le aclara, no sé si te aparentarán ser macanas todo esto que te escribo, pero lo siento y con fuerza, tu Enrique. Y también tengan en cuenta eso que ahora está tan de moda, ¿no? Tratar de intervenir el tiempo. Y le decía, imposible sentirme más unido a ti sin intervención alguna del factor tiempo. La parte matemática de mi ser se revela contra esta herejía lógica. Parece que tal cual es ahora ha sido siempre. Y siempre seguirá siendo eternamente, que es una de las leyes inmutables de la naturaleza que no puede ser de otro modo. Las matemáticas son demasiado frías, impersonales, para comprender estas razones del corazón, que son las que impulsan nuestra vida. Y aún más, siento positivamente que tiene que ser así, que hemos sido creados el uno para el otro, para que juntos podamos cumplir mejor la voluntad de Dios. Y le agradecía muchísimo esto que le había escrito Cecilia a Enrique. Cecilita le había dicho, aunque en general me aburre ocuparme muy a fondo de la casa, estoy deseando hacerlo por ti porque te quiero. Y Enrique comenta esta oración que le escribió Cecilia. Esta expresión tan tuya, que solo vos puedes pensarla, me ha dejado sin palabras para decirte cuánto te quiero, cuánto agradezco a Dios el permitirme que mis mayores esfuerzos y deseos, tan profundas que recién ahora me doy cuenta cabal de la fuerza que han venido ejerciendo sobre mí, sean colmados aún más en esta tierra. Y le agradecía tanto y también la promovía a Cecilita. Cuando la veía dedicada a las labores de la casa, Cecilia cuenta en sus recuerdos que él le decía que si no quería pintar más, ya que ella había estudiado Bellas Artes, se dedicara a ser diputada o se ocupe de la empresa familiar que había fundado su padre, lo que terminó haciendo durante más de 30 años, desarrollando, ¿no?, muchísimo esta empresa familiar y el bien común de la sociedad donde estaba y ahí sigue estando inserta. Y todos los días, para hacer crecer ese amor, tenían el detalle de dedicarse media hora directamente, ¿no? Ya sea escribiéndose, rezando por el otro. Y Enrique le escribía que esa media hora dedicada exclusivamente a ella le parece tan poco, pero lo único invariable que tiene privilegio sobre cualquier otra actividad, de cualquier orden, para no hablar de los mil detalles indirectos y de que cada vez que levanto la vista de un libro, camino de un lado para otro en los intervalos del trabajo, o estoy de guardia, O en lugar de leer, voy a cubierta a mirar al cielo, o mientras trabajo, leo y mi colega se independiza de la vista y cobra vuelo independientemente. Es decir, que la recordaba en medio de sus quehaceres diarios, ¿no? Y siempre le decía que quería comentar con ella sus lecturas y sus ideas, para reflexionar juntos, ¿no? Para tener su opinión sobre las cosas que ocurrían alrededor de ellos. Y le invitaba para la próxima licencia, no sé por qué me han entrado ganas de recorrer el Rosedal contigo o alguna caminata semejante, bajo el solcito de las 2 o 3 de la tarde, lentamente, gozando de cada detalle que nos brinde la naturaleza. También como sabían agradecer hasta una caminata en el Rosedal, ¿no? Gozando de la naturaleza, de la verdad que tantas cosas lindas que hay para agradecer a Dios. Y también le escribí a Enrique, a Cecilia, que así como mis amigos me envidian, tus amigos hagan lo mismo. Que puedas estar orgullosa de mí, no solo por lejanas y problemáticas cosas grandes, sino a través de las cositas chiquititas de cada día. Y le agradecía que su cariño, porque ese cariño lo ayuda a trabajar con gusto y seguridad, sintiendo que me querías, de veras. Tengo tantos recuerdos tuyos y tienes razón, aunque no sé a qué atribuirlo, el hecho es que en esta licencia hemos estado plenamente unidos. Es en verdad un milagro como cada día nos queremos más, más y mejor, con mayor profundidad, solidez y riqueza de sentimientos comunes. Y bueno, se escribían mucho para conocerse más y así casarse antes. Y por más de que estaban separados por las largas navegaciones para patrullar las costas argentinas en esa guerra, decía, cada cosita que hago, dé una orden o reciba otra, lea para aprender o para divertirme, coma para alimentarme o por placer, tenga sueño o me sienta despierto y con energías, todo, absolutamente todo, me hace cantar con energía y devoto fervor. Cecilia, te quiero. Y le decía que una vez que había hablado por teléfono con ella, que su voz particular, cuando está alegre, es todo para mí. Suple la buena comida que no hay, el cine al que no voy, los 1000 y un detallecito simpático de la vida. No solo los reemplaza, sino que me dan energías nuevas en todo sentido. Y también extrañaba charlar con ella, de los temas serios, más o menos, o también compartir sus preocupaciones. Y le decía, me siento tan bien, tan compañero tuyo. O sea que ella lo sentía tan compañero y él también a ella. Y qué contento se puso cuando ella le dijo que estaba muy feliz. Qué placer oírtelo decir, enorme. Y se ponía contento porque él se había comprometido en su diario un año antes. Estoy comprometido a qué, a hacerla feliz a Cecilita. Fue lo primero que anoté después de ponerse de novios. Qué lindo, ¿no? Ese compromiso de hacerla feliz, y que cuando ella le decía que estaba muy feliz, él se alegraba de poder hacerlo. De hecho, él también pensaba que había detalles que podían influir en la vida diaria matrimonial e influenciarla. Por ejemplo, el que uno de los dos no sea muy ordenado. Hay tantas cositas imposibles de conocer de antemano. Sin embargo, no sé por qué, pero tengo una fe absoluta en que sabremos acomodarnos sin fricción. Y Enrique le decía, le tengo olor a las rencillas. Gracias a Dios, en esta primera parte, o sea, de su noviazgo, la más difícil para las personas de nuestro carácter, la hemos atravesado sin la menor discusión ni diferencia en punto de vista alguno. Y luego también no los recordaban haberlos visto pelearse de casados. Y los dos buscaban, ¿no? Agradar. Cecilia le escribía esas cartas, aunque le costaba escribirle tanto, como Enrique le decía: tus cartas me han encantado, hasta el más mínimo detalle. Y no hablemos en cuanto a su conjunto. Él decía que anotaba ideas tan inteligentes que a ella se le ocurrían. Y para ir terminando, les quería contar que de ellas siempre Enrique extraía y pensaba inspirarse para encontrar ideas que contribuyan a la mayor felicidad de Cecilia. Como estaba buscando realmente concretar, ¿no? Buscaba conocerla para hacerla feliz, buscando encontrar detalles que contribuyan a la mayor felicidad de su novia y luego mujer. Y uno piensa, uy, esto parecería como rebajarse, ¿no? El a estar pensando en hacer feliz al otro, pero de hecho lo lograron. En su matrimonio de tantos años, Cecilia decía que habían sido tan felices. Un ejemplo, ¿no?, de una relación de pareja en que buscaron la felicidad mutua.
Gracias, Sarita. Gracias por siempre estar compartiendo con nosotros las cartas de amor de Enrique y Cecilia. Ahora vamos a comentar las actividades que se están por realizar y otras que ya se han realizado. Dentro de las actividades que podemos mencionar, tenemos una reunión el lunes 23, denominada El empresario y su misión de servicio, progreso y ascensión humana. ACDE G40 invita a participar de esta actividad, que tiene como invitados al cofundador de la Fundación Solar Inti y al cofundador de la Fundación Espartanos. Es el lunes 23 y la actividad es un encuentro virtual. Nos solicitan el link, nosotros se los vamos a estar enviando para que se puedan inscribir. Otras de las actividades que se realizó fue el programa de Universidad y Empresa, con sede en Rafaela. En el acto inaugural de la cátedra abierta de la empresa Enrique Yo, estuvo presente Gonzalo Tanoira, que es el presidente de ACDE en Argentina, y Fernán Delizalde, hablando sobre el imprevisto cambio en mi vida ante el llamado de la causa de Enrique Yo. En esta presentación se habló sobre el liderazgo empresario con valores como aporte al bien común. La página oficial de Enrique Yo es www.enriqueyo.com. La palabra yo se escribe SHAW. Y también lo pueden encontrar en las redes sociales, que son en Facebook, en Instagram, YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Espérennos que vamos a estar escuchando el tango dedicado a Enrique. los invito a escuchar esta obra maravillosa en homenaje al venerable siervo de Dios Enrique Yo. Los autores: Juan Manuel Beatti y Néstor Marconi. Un tango dedicado a Enrique Yo.
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos, y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padres. No al todo el esfuerzo, cuando la suerte está echada, a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Y seguimos compartiendo con ustedes mucha información sobre la vida de Enrique, pero también los autores de quienes se han dedicado a hacer la película de Enrique Yo, El Apóstol Sonriente. Esta película fue realizada por Kuntur Producciones, por Walter Ferreira Ramos, Ramiro Petina Gubar, Sergio Gómez, Graciela Vilucaglia. Esto fue realizado a pedido de ACDE, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Escuchemos justamente a los autores, a quienes se dedicaron a poner en pantalla, en imágenes, la vida de Enrique Yo.
Se va a encontrar con el mensaje de un hombre inmenso, que fue Enrique Yo, un adelantado a su época, un hombre que trascendía las barreras sociales, juntaba y unía a los obreros con la parte patronal, defendía los puestos de trabajo como nadie, luchaba, era coherente con su fe y con su accionar. O sea, la doctrina cristiana en él era coherencia pura.
Esto de decir y hacer.
Decir y hacer, exactamente, no tenía contradicciones. Y era un hombre luminoso, era luminoso uno. Nosotros nos llamaba la atención porque ya lo veíamos en películas viejas que hay y parece un hombre moderno. O sea, es que tiene actitudes y gestos y se mueve de un hombre de hoy. Era vital, era luminoso. Vos lo veías y ese hombre tenía algo.
Soy un humilde peón dispuesto a moverme en el tablero de mi vida como Dios quiere que lo haga.
Contar una historia que es absolutamente real. Esto está basado también en toda la cronología de su vida. Y también por testimonios de personas que lo han conocido y también los testimonios que hemos tenido de su familia. Y a partir de ahí, empezamos a realizar este trabajo y lo que pusimos de parte de nosotros, toda nuestra energía y nuestras ganas de mostrar realmente cómo era Enrique en vida. Y realmente terminó siendo un producto, un material muy emotivo, muy lindo. Muy bueno para verlo y también para reflexionar y pensar lo que puede construir una persona.
La desocupación es un mal moral antes que un mal económico que llena los hogares de angustia, miedo e incertidumbre.
Bueno, sé que muchísima gente colaboró con muy buena disposición. Eso es increíble en todos lados, en Berazategui, que había un señor que tenía la motoneta Vespa donde él se iba a Berazategui y volvía para evitar el tráfico. Y bueno, la han cuidado durante estos 50 años y está en la película. Muchas sorpresas lindas de gente que ayudó y que facilitó las cosas.
El tema de lo que es la producción y la investigación, como decía Ramiro, por el tema de nosotros tener contacto con la familia y nos fuimos conociendo toda la historia que ellos nos fueron transmitiendo, aparte todo el material de investigación que ya existe. Y a partir de ahí nosotros fuimos armando el guión.
Nosotros es la segunda película que hacemos sobre la vida de Enrique Yo. Anteriormente habíamos hecho un documental mucho más sencillo, con menos producción, y esta vez surgió la propuesta por parte de ACDE de poder hacer algo con mucho más envergadura y la verdad que fue pretencioso, lindo, rico de hacer. Y muy interesante el resultado, se dio por una ambientación de época exhaustiva, se ambientaron los años 40, los 50, los 60 en vestuario, en maquillaje, en lugares. O sea que hubo un gran trabajo de investigación además y de ajuste de época, ¿no?
Claramente es un testimonio y un tributo que se le quiere hacer a un hombre que tuvo una vida extraordinaria y que también es un medio para que la gente lo conozca y tenga la oportunidad de conocer a una persona laica, empresario, y que tuvo una vida muy coherente de acuerdo a lo que él creía que era verdadero.
Hace mucho hincapié en su parte empresarial y cómo él ponía, defendía por sobre todo el bienestar de los trabajadores, ¿no? Que que es algo que bueno, que es un poco el motivo de impulsar su causa de canonización como empresario, ¿no? Alguien que digamos, trataba de equiparar. Obviamente una empresa tiene que tener sus beneficios, pero no en desmedro del bienestar de los trabajadores.
Es una alegría ver que todo lo que él hizo se valora y bueno, y también se celebra, porque él lo hizo con muchísima alegría. Vivió todas estas virtudes cristianas así con mucha entrega, pero también con muchísima alegría, que es lo que más recuerdo yo.
Se puede ser empresario desde los valores del Evangelio, aplicando la doctrina social de la Iglesia, como lo hizo Enrique Yo, viviendo una vida de familia, también con sus numerosos hijos. Y vengo, la verdad que vengo a conocer más de la vida de él, porque desconozco bastante. Me llama mucho la atención el título, el apóstol de la sonrisa. Siempre me llamó mucho la atención su sonrisa. Y bueno, espero que me contagie y contagie para seguir trabajando desde la pastoral social con el mundo empresarial en esto de la evangelización.
Y yo más que todo lo conocí por su obra. Yo me vinculé a ACDE hace aproximadamente 15 años. Antes no sabía tampoco de que existía. Y ahí fui conociendo la obra a través de una de sus grandes obras, que fue ACDE, otra fue la Acción Católica, la otra fue la UCA. Y fui conociendo su vida, su historia, su testimonio. Y así me fui conociendo su vida, digamos.
Un buen día aparece un Dios, que era Enrique Yo. Sí, yo sabía, lo conocía, porque mi papá, mi abuelo, toda la familia trabajó en Rigoló. Entonces yo sabía de Enrique Yo, no podía resistir una injusticia. Injusticias no existieron mientras estuvo él.
Que vivan con confianza y con alegría, y que los problemas a veces se van como disipando cuando uno tiene la mirada en alto y no se queda así mirando para abajo. Eso es lo que más recuerdo de mi padre, su confianza en la providencia.
Los invito que entren en YouTube y pongan El Apóstol Sonriente. Imposible perderse la película de Enrique Yo. Nos despedimos, nos encontramos la próxima semana. ¿Dónde va a ser? Acá, en Enrique Yo, Camino a la Santidad. No se olviden de mandarnos WhatsApp y les vamos a enviar toda la información que necesiten. Chao.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.